Gabinete Jurídico Enes Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Un martes más está con nosotros en Es la Mañana de Baleares el director del Bufete Barceló de la calle número del Barón Santa María del Sepulcro, en el número 3 de esa céntrica calle de Palma. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
Carlos Barceló con nosotros. Encantados de recibirte para que nos ofrezcas las claves para entender mejor lo que es el timo, la gran estafa de la que son víctimas más de 200 familias. Hablábamos el otro día con el abogado Tomeu Salas, que fue quien denunció el caso ante la Guardia Civil y que lleva un centenar de damnificados, de perjudicados, de estafados por Charlie, por Carlos García Roldán y su entramado. Tú también tienes clientes que han sido víctimas de este mismo estafador.
Sí, yo represento a varios perjudicados, en este caso por una promoción en Marrachí. Y a diferencia de mi compañero, el señor Salas, que presentó la denuncia ante la Guardia Civil, que fue la que llevó a cabo la investigación de estos hechos, nosotros presentamos directamente una querella ante los juzgados de instrucción, y esta querella, junto a otras querellas de otros perjudicados, se acumularon en el mismo juzgado que llevaba la investigación que inició la Guardia Civil.
Uh-huh. ¿Y por qué se denuncia en un sitio o en otro? ¿A dónde hay que acudir en casos como este, cuando uno se siente víctima de un estafador?
Bueno, las posibilidades son dos: acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, o directamente interponer una querella o una denuncia ante los juzgados de instrucción de Palma, de Manacor o Inca, depende de la localidad donde se hayan cometido los hechos delictivos.
Uh-huh. Hay 200 familias que han sido estafadas, que están pendientes ya no solo de la extradición de Charlie, de si llegará, si responderá ante la justicia, sino sobre todo lo que les interesa es recuperar su dinero, porque hicieron unas compras, hicieron unas adquisiciones, dieron un dinero y está por ver que puedan recuperar algo, parte o la totalidad de ese dinero invertido. Hablamos de una estafa inmobiliaria con diferentes promociones, con diferentes viviendas de características, no sé si comunes en algunos puntos o diferentes en todos los aspectos.
Bueno, hay algunos supuestos que sí, que efectivamente se había adquirido los terrenos donde se decía que se iba a construir, y en otros casos ni siquiera se tenía la propiedad de los terrenos de la promoción que se anunciaba y se vendían los pisos directamente.
¿Y esto cambia algo? Es decir, al final todos los afectados, ¿cómo se va, en un momento dado, si se puede recuperar algo del dinero, cómo se les va a ir repartiendo o devolviendo en este caso concreto? Y ya nos estamos metiendo en un futurible muy lejano, porque primero tenemos que conseguir que comparezca ante la justicia.
Bueno, como te he comentado antes, el procedimiento se inició a raíz de la denuncia que se interpuso ante la Guardia Civil y a su vez por las diferentes querellas que se interpusieron ante los juzgados de instrucción. Todos ellos se han acumulado en un único procedimiento, la macrocausa, que la conoce en este caso un juez de instrucción de Palma, y cuando tengamos a esta persona aquí en Palma y se llegue finalmente al juicio y haya la sentencia condenatoria, tendremos que ver si se ha recuperado parte del dinero que se estafó, en este caso a los perjudicados, y ver cómo se reparte. Pues se tendrá que ver en función de lo que haya aportado cada perjudicado, el perjuicio que haya sufrido. Pues en este caso el tribunal que ejecute la sentencia tendrá que atribuir una cuota, que ya se verá cómo se hará, a cada uno de los perjudicados en función de la cantidad que hayan visto defraudada en su momento.
Uh-huh. Había eso.
Si se recupera algo. Esa es la gran pregunta.
No, pues eso. Había adquisición de solares, había también en esos casos han resultado ser unos contratos en los que a lo mejor había depositado una parte del dinero prometido y otra parte todavía estaba pendiente de pago. Es decir, algo hay, alguna inversión sí hay realizada, pero no esas que se suponía que se habían hecho.
Se han intervenido algunos bienes inmuebles que podrán cubrir parte de esa indemnización. Ahora bien, como te he dicho antes, son muchísimos los perjudicados, estamos hablando de cantidades muy elevadas, y se tendrá que ver al final de la investigación lo que se haya podido recuperar, tanto de bienes inmuebles como de dinero efectivo, para poder cubrir o el 100% o parte de esa cantidad que se entregó a este personaje.
Son más de 5 millones de euros en un principio la presunta estafa inmobiliaria que se ha de seguir investigando y que se ha finalmente de enjuiciar. Un personaje del que hablaremos después también con el detective Juan Carlos Cabanac, de su asombroso cambio de look y de su huida a Colombia, donde ha sido detenido. Ahora la clave está en si comparecerá ante la justicia, si va a ser extraditado o no. En este sentido, ¿qué posibilidades hay de extradición? ¿Se puede establecer un porcentaje de posibilidades de que se produzca esa extradición? ¿Cuáles son los factores clave para que la justicia colombiana entregue a la justicia española a este huido?
Bueno, yo estoy convencido que sí, que se va a extraditar a esta persona de Colombia a España, y el plazo en el que se deberá entregar por parte de las autoridades colombianas a España, pues dependerá del tipo de procedimiento que escoja esta persona. Recordemos que ingresó en prisión preventiva en un centro penitenciario de Colombia.
Eso, de momento está en la cárcel.
En la cárcel, y en estos momentos los tribunales españoles tienen un plazo de 3 meses para remitir toda la documentación en la que se fundamenta la petición de extradición ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia. Una vez se haya remitido toda la documentación, la solicitud formal de extradición, el procedimiento que se inicia son dos. Uno es la extradición, se llama extradición simplificada, que es el supuesto, que yo creo que es lo que va a hacer esta persona, de que acepte la extradición y su entrega a España. El procedimiento es rápido. Se le nombra un abogado defensor, en este caso en Colombia. Se dice si acepta la extradición a España, y si dice que sí, pues estamos hablando de un plazo de 20 o 30 días para que lo tengamos en España. En el supuesto que se negara, se opusiere a ser entregado a los tribunales españoles, el procedimiento es diferente. Es un procedimiento ordinario, es parecido a la ley de extradición pasiva española. No es exactamente igual, pero es parecido. Y estamos hablando de un periodo de varios meses.
Eso es el que se podría prolongar hasta un año que comentábamos inicialmente, aproximadamente. Pero tu teoría es que se va a acoger a la extradición simplificada.
Yo creo que sí, porque estar ingresado en un centro penitenciario de Colombia, con las noticias que tenemos de estas prisiones y las condiciones de humanitarias que hay allí, que hay una sobrepoblación presidiaria, que están ocupadas por más del triple de las plazas que tienen disponibles, las condiciones tienen que ser duras. Esta persona, yo entiendo que solicitará ser extraditado y cuanto antes ingresar en un centro penitenciario de España.
Uh-huh. ¿Eso luego a la hora del juicio tiene algún tipo de incidencia? ¿Se considera, no sé si agravante en un momento dado, si pide, si pone complicaciones, si pide el procedimiento ordinario, o por el lado contrario puede ser tenido en cuenta como una buena disposición si está dispuesto a ser extraditado de forma inmediata?
No tiene, a efectos del juicio, no tiene ninguna consecuencia el hecho de que se haya negado a la extradición o no, ni siquiera a efectos de que pudiera modificar en su día su situación personal de prisión preventiva, que creo que entiendo que se acordará de facto una vez llegue a Palma de Mallorca. El hecho que se haya negado o no a la extradición ni siquiera podría afectar para poder pedir una libertad bajo fianza o etcétera, no. Es un derecho que tiene, conforme a la ley de extradición pasiva de Colombia, a aceptar o rechazar la extradición. En España es un procedimiento muy parecido. Si se acepta la extradición de una persona que ha sido detenida en España y se requiere su entrega a otros tribunales de otros países, es lo mismo. Si acepta, el procedimiento es mucho más rápido, y si se niega, pues hay un procedimiento, hay unas vistas en las que se practica prueba. Nunca en relación a la inocencia o la culpabilidad, sino es una prueba en relación.
Eso iba a preguntar, ¿viene a ser un juicio previo? No.
No. Es un procedimiento, aunque sea.
¿Qué es entonces lo que se valora? ¿Cuáles son los requisitos para que se produzca esta extradición? ¿Cuáles son los condicionantes?
Las condiciones que se requieren para poder solicitar y finalmente entregar a una persona, de, en este caso de Colombia a España, son dos. Uno, que los hechos por los que se le solicita la extradición sean constitutivos de delito, tanto en España como en Colombia, y que estén castigados con una pena superior a un año de prisión.
Ese es el caso de ambas condiciones.
Sí. Y luego, también, que no estemos hablando de, que no es el caso, de delitos políticos, etcétera. Si concurren estos requisitos y la documentación que envía el Estado español es correcto, no hay ningún motivo para poder denegar la extradición de esta persona. Que recordemos, son dos. En Colombia, quien resuelve finalmente es el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero quien dice si se puede o no se puede es la Corte Suprema, que es, por analogía, en España sería la Audiencia Nacional, que decidiría si se puede o no entregar a esta persona porque se cumplen o no los requisitos establecidos en los convenios bilaterales o en la ley de extradición pasiva.
Decías que lo más probable es que sí, que sea extraditado. Si dijeran que no, en primera instancia, supongo que cabe el recurso y seguir insistiendo.
Yo lo veo muy inviable. Concurren todos los requisitos para que seas extraditado y no se pueda acoger, en mi opinión, y en base a la ley de extradición pasiva de Colombia y el convenio bilateral entre España y Colombia de extradición, no hay ningún motivo en el que este señor se pudiera acoger para no ser entregado a España.
O sea, que en un principio, Carlos García Roldán, alias Charlie, responderá a la justicia española y aquí le podrán juzgar por esos delitos de estafa.
Efectivamente.
Pues estas son las claves que nos ofrece el abogado Carlos Barceló. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.